En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 24 de junio. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen, gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio en los que os vamos a contar lo último del deporte madrileño. Pues España descorchó el cava, le hizo una manita a Eslovaquia y se plantó en octavos de final como segunda de grupo, así que nos veremos las caras con la Croacia de Modric el próximo lunes en Copenhague. Le dedicaremos muchos minutos al triunfo de España, pero hoy traemos a esta portada a una leyenda del deporte madrileño. Os hablo del pívot del Real Madrid, Felipe Reyes, que esta mañana está cerrando su larga y exitosa carrera deportiva a los 41 años. Lo está haciendo en un acto en Valdebebas, junto al presidente Florentino Pérez, que acaba de imponerle la insignia de oro y brillante. Reyes se ha emocionado a lo largo y ancho de su soliloquio, dirigido a todos los presentes en su homenaje. Dentro de unos minutos ofrecerá rueda de prensa, escucharemos fragmentos de lo que tenga que decir el gran pívot del equipo blanco. Enseguida estamos con todo lo relativo a Reyes, a la selección y al resto de la actualidad del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos con novedades en la campaña de vacunación.
Sí, con un anuncio que ha hecho hace unos minutos la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el hospital enfermera Isabel Zendal. Allí está Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un anuncio relativo a la vacunación. Se vacunará un rendimiento en este hospital ininterrumpido. Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso. Vacunación 24 horas al día con sistema de autocita y permitirá vacunar a 150.000 personas a la semana. La escuchamos.
Para lo que ya está disponible, un sistema de autocitas en el que se han dado de alta ya 300 personas. Esto nos va a permitir alcanzar las 20.000 vacunas diarias. Estamos hablando de vacunar a 150.000 personas a la semana.
Palabras de Ayuso junto al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apóstolos Chichicostas, que ha recibido, por cierto, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
Reconocimiento de la Policía Municipal a Onda Madrid.
Hoy se han entregado los galardones de este cuerpo con motivo de la festividad de su patrón, San Juan Bautista, y una de esas distinciones ha recaído en los servicios informativos de la Radio Autonómica.
Se va a proceder al reconocimiento de los medios de comunicación en agradecimiento por la colaboración prestada al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en este último año. Informativos Onda Madrid. Recoge el director de Onda Madrid, don Ángel Rubio Tirado.
También tenemos que felicitar a nuestra compañera Silvia Inchaurrondo, directora de Telenoticias, fin de semana de Telemadrid, que ha recibido la Cruz al Mérito.
Vox y Ciudadanos recurren los indultos del Procés.
Ambas formaciones presentan hoy recursos ante el Tribunal Supremo. Lupe Ortiz, los primeros han sido los de Inés Arrimadas. Supremo, buenas tardes.
Buenas tardes. Para defender la democracia y la verdad, un recurso de Ciudadanos, pero a título personal. Lo han presentado la presidenta Arrimadas y los diputados Espejo y Carrizosa. Son, dicen, afectados directos por lo que hicieron en Cataluña los 9 indultados.
Como catalanes constitucionalistas cuyos derechos fueron pisoteados, pero sobre todo y además como representantes públicos en el Parlamento de Cataluña, que vimos violados nuestros derechos parlamentarios y, por tanto, los derechos de nuestros representados.
Solicitan medidas cautelarísimas y cautelares para que los indultos queden en suspenso y los perdonados vuelvan a prisión mientras se tramita el recurso. En unos minutos hará lo propio Vox y próximamente también el Partido Popular.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Yeah. España tuvo por fin un día plácido en esta Eurocopa y goleó una débil Eslovaquia. Ganó por un rotundo 5-0 que supone un subidón moral para el grupo de Luis Enrique. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El seleccionador introdujo 4 cambios en el equipo titular que, como él dijo, agitaron el avispero. Apostó por meter y mantener experiencia y jerarquía con Busquets, Azpilicueta y la continuidad de hombres como Coque, Jordi Alba, Morata o Gerard Moreno. Y eso que se empezó fallando un penalti, pero el gol en propia meta del portero eslovaco allanó el camino y España pudo reconciliarse con el buen juego, los goles y la confianza.
Pasamos como segundos de grupo y nuestra ruta hacia la final está repleta de 8.000. La primera cumbre a superar es la de Croacia el lunes en Copenhague. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Nuestro rival en octavo lo pasó realmente mal en la fase de grupos. Perdió 1-0 ante Inglaterra, igualó a 1 ante la República Checa y solventó su pase en Glasgow ante Escocia, a la que derrotó por 3-1. Como España, los croatas tienen falta de gol, pero tienen un centro de campo con experiencia y calidad. Ambos van por el cuadro más difícil y se medirán probablemente a Francia en el cruce de cuartos. El partido más llamativo de los octavos enfrentará a Inglaterra y Alemania, choque que se jugará en Wembley el próximo martes.
Anoche se cerró el llamado grupo de la muerte. Alemania se tambaleó durante muchos minutos, mientras que Cristiano y Benzema protagonizaron el Portugal-Francia. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. La noche fue una montaña rusa para los 4 equipos implicados. Pasaron Francia, Alemania y Portugal por este orden, pero Alemania y Francia estuvieron 55 y 7 minutos eliminados respectivamente. En Budapest, Cristiano 2, Benzema 2. El portugués alcanza a Lidaei como máximo goleador histórico de selecciones. Benzema vuelve a anotar con Francia 6 años después. Con ellos compartió protagonismo Mateo Laoz, que pitó 3 penaltis. Y en Múnich, Alemania 2, Hungría 2. Los magiares se adelantaron 2 veces y Goretzka evitó la debacle a 6 minutos del final.
En lo más cercano, el noruego Odegaard aseguró ayer que el Real Madrid le ha emplazado para volver al trabajo el próximo 5 de julio. Me quieren de vuelta, dijo en su país. Mientras tanto, en México dan por hecha la llegada del delantero azteca del Chivas, JJ Macías, que llegaría al Getafe en calidad de cedido por una temporada con opción de compra. En baloncesto, esta está siendo una mañana muy especial para Felipe Reyes, que desde hoy es leyenda madridista. A sus 41 años, está despidiéndose del club en el que permaneció 17 campañas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y atrás deja una exitosa carrera con 23 títulos en 23 temporadas en activo. Entre esos títulos, 7 ligas, 7 copas, una de ellas con Estudiantes, y 2 copas de Europa. Un acto muy emotivo, arropado por los que más le quieren: su mujer Kirenia, sus 2 hijos Axel y Chloe, sus 3 hermanos mayores Alfonso, Rafael y Miguel, su entrenador Pablo Lasso, sus compañeros, su madre María Dolores y el gran ausente, su padre, para el que Felipe ha tenido un recuerdo muy especial.
Papá, tu momento es el más difícil de todo. Papá, gracias, te tengo presente cada día. Sé que hubieses disfrutado muchísimo con los logros que no pudiste ver. Y momentos tan especiales como este. Te echo muchísimo de menos. Te quiero, mamá, te quiero mucho.
Emocionante despedida de Felipe Reyes. Lástima, la selección femenina de baloncesto, las chicas de Mondelo, cayeron anoche en cuartos contra Serbia por 71-64. Llegaron a la prórroga, donde solo anotaron 2 puntos. Ya solo nos resta luchar por la quinta plaza. Una de las nuestras, Silvia Domínguez, estaba abatida.
Muchos años consiguiendo medallas, sabíamos que era un año bastante complicado y más por las circunstancias que hemos vivido. Siempre es triste, ¿no?, cuando caes, ¿no?, en un campeonato, y bueno, pues nos ha tocado vivir esto ahora.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro superingeniero de sonido. En un momento estamos, 1:09, con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pues ahora Croacia. Yo estoy seguro que a pesar de todo, le dices a cualquier primera de esta Eurocopa que haya quedado primero en su grupo, que le iba a tocar España, y muy contento no estarán. Eso no significa que no nos pueda pintar la cara Croacia. Pero esto a nosotros nos ha dado un chute grande de energía y estamos deseando que llegue el lunes.
El 5-0 de ayer fue un subidón, un chute, como dice Luis Enrique, en toda regla para la selección. Una vitamina muy necesaria tras las dudas que habían instalado en el vestuario los empates contra Suecia y Polonia. Esta vez hubo mucha menos posesión, pero muchas más llegadas, más peligro y, por supuesto, goles. Una manita. Luis Enrique hizo una mini revolución, hasta cuatro cambios, que esta vez sí dieron resultado ante una Eslovaquia más débil que en los dos partidos anteriores. De momento nos ha cambiado el semblante, Carlos.
Eso sí, cambió la suerte, claramente. A pesar de que se empezó de manera fallida, con otro penalti fallado, son cinco penaltis consecutivos los que lleva España lanzados y cinco fallados, los últimos cinco. En esta Eurocopa, dos. Pero ya digo, cambió la suerte de manera radical en esa jugada estrambótica con el disparo de Sarabia al larguero y en el rechace cuando el balón bajaba de muy arriba, el portero eslovaco al intentar despejarse lo metió directamente en su propia portería. Con lo cual a partir de ahí empezó otro partido, luego tampoco estuvo muy fino el portero eslovaco en el segundo gol de España con una salida ahí en falso que le regaló a Gerard Moreno la posibilidad de robarle la pelota y meter el centro para que Laporte anotara el 2-0 y a partir de ahí yo creo que ya con el 2-0 la cosa fue mucho más fácil ante un equipo, el eslovaco, que la verdad ayer dio una medida muy pobre. No parecía que fuera un equipo tan bajo, desde luego eso no es lo que ofreció en el partido que le ganaron a los polacos. Es verdad que Polonia perdió a Krychowiak por expulsión, pero en cualquier caso España por lo menos se reencontró con los goles y con el buen juego y con la confianza.
En la segunda parte llegaron tres goles más: Sarabia, Ferran Torres, que llevaba 45 segundos en el campo y anotó de bello taconazo, y Kuchka en propia puerta. 5-0. Os pregunto si os cambia la perspectiva de las posibilidades de España en este europeo con lo que vimos ayer, o tampoco conviene sacar mucho pecho. ¿Cómo lo ves, Bonilla?
No conviene sacar mucho pecho porque creo que Eslovaquia, si no es la peor selección que ha acudido a esta Eurocopa, poco le falta. No hubo ningún tipo de problema, salvo los minutos hasta que se anotó el primer gol, que es lo que siempre le está pasando a la selección española, pero en cuanto que España se adelantó en el marcador, fue coser y cantar para el combinado de Luis Enrique. Pero creo que más allá de lo bien que supuso el 5-0, de lo bien que supuso los tres puntos para estar en los octavos de final, no hay que sacar ningún tipo de conclusiones.
¿Te cambia la perspectiva de lo que viene, Rodrigo, o no?
No demasiado. Creo que es un partido para sacar pequeñas enseñanzas más que grandes conclusiones, ¿no? Por ejemplo, que España pues se puede encontrar más cómoda y quien ha buscado una relación directa entre el partido de Busquets y la mejora de la selección. Hombre, ayer el partido fue lo que fue, ¿no? Y el rival fue lo que fue. Partido ideal, ¿no? Bajo control, casi al paso, sin tener que volver a la carrera porque fue un rival que no nos exigió. Siempre hay un futbolista que se gana ser titular cuando a priori no parte como un futbolista fijo. Puede ser el caso de Sarabia en esta edición de la Eurocopa. Y podemos pensar también como pequeña enseñanza que va a ser una bendición jugar a 3.000 kilómetros para algún futbolista como Morata. Más allá de eso, yo creo que España sigue siendo un equipo cogido con alfileres que tiene mucho margen de mejora y poco tiempo para mejorar. Es verdad que Croacia nos lo puede permitir porque no es un rival que a priori nos parezca muy superior a nosotros. Si de ahí en adelante tenemos margen para reencontrarnos con nuestro mejor nivel o con el nivel que puede pretender Luis Enrique, pues a lo mejor podemos ser optimistas, pero yo creo que no es un día para sacar pecho y para pensar que todos los males se han acabado.
¿Eres más optimista que antes, Carlos, o no?
No mucho, porque la Eurocopa empieza realmente para España el lunes. Es decir, con Croacia ya es un equipo de entidad, de nivel, donde ya te vas a medir a un igual, podemos decirlo así, aunque luego hablaremos de ello. Pero no, lo de ayer fue una banda. Esta Eslovaquia, ya digo, yo no me imaginaba que su nivel fuera a ser tan rácano, tan discreto, tan bajo.
La banda me parece un exceso. Quiero recordaros que le ganó a Polonia 2-1. Sí, Quiero recordaros que perdió 1-0 con Suecia. En fin,
pero yo creo que eso dice...
¿Hungría es una banda? Pregunto.
No. Es que yo creo que esta Hungría a Eslovaquia la destroza.
¿Turquía es una banda? Pregunto. Quiero decir, a veces también tendemos a menospreciar a los que ganamos por goleada, ¿no? También tendremos algún mérito nosotros.
Yo es que creo que el portero de Eslovaquia, lo que hizo ayer...
Sí, pero este Dubravka tiene 32 años, juega en el Newcastle ya. Es el portero titular. Quiero decir, tiene un mal día, correcto, pero tampoco es un piernas, ¿eh?
Ya, pero ayer fue como si me pongo yo, la verdad. Vale, las cosas como son. Te quiero decir, el primer gol es una cosa fabulosa.
Una patochada.
Totalmente,
claro.
Pero es impropio de un portero de élite y la verdad que no hay por dónde cogerlo. Yo no soy para nada optimista, insisto. Creo que las vamos a pasar canutas el lunes, luego el fútbol da muchas vueltas y lo mismo. Es decir, el descorchado este de la botella de cava de Luis Enrique, lo de ayer es una botella de sidra. O sea, lo que de verdad hay que demostrar, el cava o el champán, un Moët Chandon bueno, una viuda de Clicquot, esto es el lunes. Esto, lo de ayer, pues eso, bueno, bien para eso, tomar moral, pero... Yo creo, insisto, sería engañarnos a nosotros mismos si creemos que con el partido de ayer España va a llegar muy lejos.
Pero yo creo que hay una cosa que no podemos perder de vista. Yo creo que lo de ayer era necesario. O sea,
sí,
creo que no es lo mismo.
En eso estoy de acuerdo.
Es que viene de perlas.
Si no ganas a este equipo, Rodri,
sí, entonces
apaga y vámonos.
Pero hay que ganarlo, Pero hay que ganarlo. Que a Eslovaquia le valía el empate, Y a lo mejor, no sé, se te cierra y el portero no canta en la primera y pueden cundir los nervios, ¿no? No es lo mismo llegar a octavos de final... Bueno, pues con este baño de autoconfianza que lo necesita cualquier equipo y más uno que no ha rendido como se esperaba de él y que está por debajo de las expectativas, que haber pasado de cualquier manera y sin haber resuelto ni una sola duda y con futbolistas todavía pensando más en no equivocarse que en acertar, ¿no? Yo creo que era necesario, es lo mejor que nos podía pasar, pero es verdad que no es como para que nos volvamos locos y de repente pensemos que somos candidatos a llevarnos la Eurocopa.
Sobre el descorchado al que aludía Carlos Rodríguez, esto decía Luis Enrique.
Espero que se haya descorchado, hoy se ha descorchado seguro, y yo creo que eso va a permitir que el jugador, que evidentemente necesita la confianza para competir, se dé cuenta de realmente las posibilidades que tenemos como selección. Somos un equipo al que le hace muy pocas ocasiones de gol, somos un equipo que ataca muy bien, somos un equipo que presiona en campo contrario, que quizás podríamos mejorar mucho en la faceta del gol, es evidente, pero todo lo que veo me gusta y solo espero que podamos mantener el nivel e incluso mejorarlo.
¿Cómo dice Luis Enrique que tiene a los 24 jugadores?
Bueno, lo vamos a escuchar porque se le preguntó por el tema de los cambios, que al final fueron 4, no fueron los 6 con los que probó, pero bueno, fueron 4, que no estuvo mal, 2 en defensa, 1 en el medio y otro en ataque. Y él explicaba de esta manera el por qué decidió tomar esa decisión, valga la redundancia, con respecto a los anteriores partidos, cambiar un poco más, mover un poco más al equipo y cómo esto le supone a sus futbolistas, en fin... Un subidón de características, esperemos, vamos, inmedibles.
Estoy encantado con el rendimiento de los 24 jugadores. Decidí apostar por el mismo 11 solo con un cambio para el segundo partido, pero hay veces que es como que hay una especie de bloqueo, como que la energía, como que le cuesta. Y muchas veces, meneando un poco el avispero, pues aparece lo que ha aparecido hoy, que ahora mismo tengo otra vez a los 24 empalmados, todos con ganas de jugar, todos con nivel para jugar, y eso hay veces que tiene sus riesgos, pero cuando sale bien, yo creo que es algo muy positivo. Al menos mi experiencia como entrenador me dice eso.
Pues eso, que los tiene todos enchufadísimos, todos con ganas de dar su mejor nivel, y eso va a hacer falta de cara al partido del lunes. La euforia que pueda haberse despertado en cierta parte de la afición o de la prensa, de la crítica, a él, bueno, le importa menos, pero quiere decir que la gente aproveche para festejar, que están en su papel. Ellos, a otra cosa, porque como diría el clásico, el halago debilita.
La afición que se lo pase todo lo pipa que pueda, que lo celebre al máximo, nosotros hoy también lo haremos, pero no, yo después de un partido como este en el que el jugador necesitaba, y nosotros también como staff, necesitas esa confianza que te da el resultado, es evidente que hay cosas a mejorar, veremos entero el partido, analizaremos cosas en las que hay que mejorar y como ya sabéis vosotros el halago debilita, con lo cual pues llegará el momento de analizar seriamente el partido y en qué cosas todavía podemos mejorar.
Mejoró España con los cambios, estuvo bien Azpilicueta, estuvo bien Sarabia, estuvo formidable Busquets, realmente hizo un partido extraordinario, fue elegido mejor jugador del partido, fue la brújula del equipo, organizó, movió al equipo con suficiencia, con autonomía, y se emocionó mucho al final del partido, Carlos.
Sí, no, se notaba que tenía una tensión importante metida ahí dentro porque, bueno, han sido unos días en los que ha estado confinado, 12 días, en los que, claro, a pesar de que él no tenía síntomas, pues siempre queda la incertidumbre, ¿no?, de saber si va a poder superar la enfermedad a tiempo y poder jugar o no, poder estar con España o no en esta Eurocopa, con lo cual al final del partido la verdad que Busquets en varios momentos no pudo contener las lágrimas.
No han sido días fáciles, no sabía si podía estar aquí, pero bueno, está claro que lo hemos pasado mal, pero bueno, ya todo queda a un lado, son 10 días que no me lo va a quitar nadie, el sufrimiento que he pasado y la incertidumbre. Pero bueno, ya está, hay que afrontar el futuro con esperanza y con ilusión y por eso estamos aquí, para luchar por ello. Vi la rueda de prensa, la verdad es que me emocioné, que no era fácil, pero bueno, he trabajado para ello, el míster me ha dado su confianza y ojalá se la podamos devolver.
Se refiere Busquets a la rueda de prensa en la que Luis Enrique aseguró que le esperaría hasta el último instante para que volviera a reincorporarse a la concentración de la selección. Rodrigo, las lágrimas de Luis Enrique humanizan al equipo nacional, punto primero. Y segundo, qué importante es al final la experiencia en este tipo de torneos, ¿eh?
Lo habíamos echado de menos, ¿no? Estamos hablando mucho de liderazgo en esta Eurocopa. Es verdad que un entrenador puede ser líder, pero no puede ser el único líder, ¿no? Tú necesitas una prolongación sobre el terreno de juego y Busquets en este sentido lo puede ser. En una selección tan joven, tan bisoña, ¿no? En algunos momentos, pues hombre, Busquets yo creo que le aporta un pozo y un cuajo que no teníamos. Es verdad que lo de ayer futbolísticamente, como decíamos al principio, puede resultar un poco engañoso, ¿no? Porque el partido fue el ideal para Sergio Busquets, para que explote sus mejores virtudes y casi no se le vea ninguno de sus defectos. No tuvo que volver a la carrera, por ejemplo, en ninguna ocasión, porque no obligaba a Eslovaquia a transiciones rápidas defensivas, pero es un futbolista capital. Es verdad que muchos pensamos que Rodri está ahí llamando a la puerta para tomar el relevo de Busquets, pero hoy por hoy, en partidos como ayer, sigue demostrando el futbolista del Barça que tiene que ser fundamental en esta selección.
Y otro mucho más joven, pero que aportó dinamismo y profundidad al equipo nacional Bonilla, fue Sarabia, al que conocemos bien aquí de su paso por el Getafe, luego en el Sevilla, hasta en el PSG. Ayer marcó un gol, dio una asistencia, estuvo francamente bien, ¿eh?
Sí, y si te he de ser sincero, a mí no me terminaba de entrar por los ojos la titularidad ayer de Sarabia, porque es cierto que había jugado los otros dos encuentros, algunos minutos, porque no salió de titular en los dos primeros partidos, y tampoco me pareció que Sarabia hubiese revolucionado el partido, pero en el día de ayer he de reconocer que hizo un muy buen encuentro, si no a la par que Busquets, muy parecido. Hizo un grandísimo encuentro, anotó un gol, dio otra asistencia y creo que se movió realmente bien de medio campo hacia arriba.
Así estaba de feliz Pablo Sarabia al final del partido.
Sí, muy felices, porque al final necesitábamos todos esto, este partido, para coger confianza, para volver con devolver la ilusión a la gente y sobre todo la confianza hacia nosotros para afrontar el siguiente partido. El gol, Jordi, me ve muy bien ahí en el punto de penalti y la verdad que necesita esto para la confianza. Que no teníamos acierto de cara a gol, pero hoy ha llegado otra vez.
Total, que España redondeó una buena actuación. Incluso pudimos ser primeros de grupo porque a Suecia le costó muchísimo ganarle a Polonia. Es más, Rodrigo, es que marcó el gol en el tiempo añadido, superado el 90, el gol que le daba el liderato del grupo.
Sí, no, el partido fue también en la tónica de lo que fue ayer, salvo el partido de España toda la jornada, ¿no? Muy emocionante hasta el final. Los escandinavos primeros al término del encuentro con ese doblete de Forsberg, otro gol de Claesson ya en el 94, pero los suecos sufrieron, se adelantaron en el 2, ampliaron en el 59, pero apareció Lewandowski, como siempre en Polonia, para marcar en el 61 y en el 84. Antes incluso había cabeceado en una acción dos veces al larguero. Polonia necesitaba ganar para pasar y seguramente fue eso lo que le condenó. Primero se encontró con Olsen y luego acabó perdiendo cuando ya estaba totalmente desfondada, extenuada, en el último suspiro y cuando quería buscar denodadamente esa victoria que le hubiera dado la clasificación. Ese último gol fue el que impidió a España ser primera de grupo, lo fue durante 10 minutos aproximadamente, y que nos hubiéramos enfrentado a Ucrania en los octavos de final y que hubiéramos caído por el lado más benigno del cuadro.
Eso es, porque nos ha tocado la parte fea, la parte sucia. ¿Qué parte del cuadro llevamos, Bonilla? Lo primero, Croacia, por supuesto, pero después...
Sí, al principio evidentemente España se va a medir a Croacia en Copenhague el próximo lunes a las 6 de la tarde y por esa zona del cuadro ese mismo día se van a enfrentar Francia y Suiza a las 9 de la noche. El que gane de los dos encuentros, del Croacia-España y del Francia-Suiza, se van a enfrentar en cuartos de final. Pero ojito, que aquí no acaba la cosa porque...
Bueno, Francia ya es mucha tela, si nos tocara, ¿eh?
Ya es mucha tela, pero quedan por el mismo cuadro selecciones como Portugal, como Italia y como Bélgica. Se miden Italia y Austria el día 26 y Bélgica-Portugal el día 27. Porque si estamos hablando de el grupo en el otro lado del cuadro, que parece más benigno y que llama mucho la atención ese partido entre Inglaterra y Alemania, el Bélgica-Portugal también va a ser un partidazo porque son dos de los claros aspirantes a conseguir la Eurocopa.
El cuadro que nos ha tocado no es precisamente el mejor, pero la primera es Croacia, que no es la Croacia del Mundial, recordemos, en la vigente subcampeona del mundo. Falta gente importante, el guardameta Subasic, el lateral derecho Čorluka, Ivan Rakitic, sí, el futbolista del Sevilla, Mandžukić, aquel delantero del Atlético de Madrid. Han ido cayendo piezas importantes, aunque sigue siendo un equipo peligroso y veterano, Bonilla.
Sí, ha comenzado Croacia a renovar el equipo, pero mantiene clásicos de gran relevancia como el capitán y líder indiscutible Luka Modric en la medular junto a Kovacic o Brozovic. Atrás sigue estando Vida o Lovren, imponen su experiencia, aunque no está siendo la línea, la mejor línea de Croacia, ni mucho menos. También están Bersalico y Guardiol en los laterales, y en ataque sobresale Ivan Perisic, pero los Rebic o Kramaric no están teniendo suerte de cara a portería. Le está pasando a Croacia algo parecido a lo que le está sucediendo a España. Dalic, el seleccionador croata, no está encontrando el centro delantero ideal, ha cambiado incluso el esquema de juego en algún partido, aunque el sistema 1-4-3-3 es el más utilizado. Ha anotado, recordemos, 4 goles y ha encajado 3 en esta fase de grupos.
El último partido se lo ganó a Escocia 3-1, que fue cuando firmó su acceso a los octavos de final de la competición. ¿Cómo ves lo de Croacia, Carlos?
Bueno, ya digo, para mí ahí empieza la Eurocopa de verdad. Ahí empieza es una buena piedra de toque, y ahí donde tiene que dar España la medida para enfrentarse a los croatas. Tiene que hacer muchas cosas mejor que lo que viene haciendo hasta ahora, y ahí se va a demostrar, ¿no?, la firmeza de nuestra defensa, de nuestros centrales, y luego la contundencia de cara a la portería rival, que yo creo que ahora Del Toro ya va a ser prácticamente, bueno, irrenunciable si quiere seguir adelante, teniendo en cuenta que no parece que vayan a ser partidos fáciles en cuanto a ocasiones de gol se refiere.
Una Croacia en la que el faro sigue siendo Luka Modric, con sus 35 sí, sí, años, irreemplazable todavía, Rodrigo, ¿eh?
Sí, yo creo que igual que para nuestra generación tal vez los mejores tiempos están por llegar, creo que para Croacia sus mejores tiempos, los de esta generación que se acaba, ya han pasado. No es verdad que es subcampeona del mundo, pero creo que es una selección de un nivel parejo que se ha metido en los octavos de final de una forma muy parecida a la selección española, y sobre todo sí, Luka Modric, que sigue siendo el faro absolutamente de este equipo, luego Perisic, Blasic, buenos futbolistas, pero no una selección que casi te dé miedo, ¿no? Yo creo que a Croacia se le puede meter mano, y luego eso sí, ya habrá que rezar cada uno lo que sepa.
Comenzó perdiendo con Inglaterra por 1-0 en el primer partido, empató a 1 frente a la República Checa, y el citado triunfo 3-1 el último día frente a Escocia. ¿Cómo estaba el vestuario español, Carlos, con respecto a Croacia? ¿Cómo lo ven?
Están animados porque, bueno, no se sienten inferiores a Croacia, evidentemente, pero siempre con el respeto debido. Además, Luis Enrique conoce bien a este equipo, la hemos tenido en el grupo de la Liga de Naciones, de la primera edición de la Liga de Naciones, ya nos enfrentamos a ellos. Hablaron del rival, el capitán Sergio Busquets y el seleccionador Luis Enrique.
Croacia va a ser difícil, nos conocemos muy bien porque en la Nations League del año pasado los tuvimos. Han perdido algunos jugadores importantes como Ivan Rakitic, pero sigue el eterno Modric ahí guerreando y dando posibilidades, y tiene jugadores de nivel. Será complicado, seguro.
Bueno, han tenido algunas bajas, pero tienen muy buenos jugadores jóvenes que les están ayudando muchísimo, y a ello pues se suman los jugadores que llevan mucho tiempo en la selección, con un entrenador que lleva mucho tiempo, que saben lo que quieren y lo que hacen y lo que necesitan, con su capitán, que es un grandísimo jugador y que lo tenemos muy visto por aquí en la Liga, y bueno, son subcampeones del mundo, que eso no lo puede decir cualquiera, y bueno, va a ser difícil, va a ser complicado.
El lunes a las 6 de la tarde en Copenhague, España frente a Croacia, nos los hemos encontrado mucho últimamente, ¿eh?, en los dos últimos europeos, en la fase de clasificación, así que tenemos conocimiento mutuo, francamente, profundo. Además de eso, ayer se habló del futuro de Luis Enrique tras el partido. Había habido rumores sobre disensiones entre Rubiales y Luis Enrique, pero los protagonistas fueron muy explícitos tras el encuentro, Carlos, ¿eh?
Sí, no sé si tanto el presidente, pero sí es verdad que circulaba la información, el rumor de que algunos miembros de la Junta Directiva de la Federación o gente, bueno, cercana al presidente, no estaba muy conforme ni muy contento con lo que estaba haciendo el seleccionador, pero desde luego por parte de Rubiales, y ayer lo volvió a dejar claro después del partido, Luis Enrique se lo agradeció, no hay ninguna duda.
Luis es el gran líder de la selección, es un hombre en el que yo tengo plena confianza y una gran suerte de tenerlo a mi lado, porque es un entrenador top, con un currículum que muy pocos entrenadores en activo tienen.
Me dijo el míster ayer, yo quiero renovar, eso está en su mano, presidente.
Sí. Bueno, la verdad es que hemos estado hablando y él va a estar aquí con nosotros el tiempo que quiera, porque es que es un tipo de máximo nivel, ¿no?
Me siento como en mi casa, respaldado por el presidente, por el director deportivo, respaldado por los jugadores y por la gente que forma parte de la federación, pero siendo consciente de que un entrenador depende de los resultados.
Ha dicho Rubiales que hasta cuando tú quieras.
Pues se lo agradezco, porque yo estoy como si estuviera en mi casa.
Declaraciones a los compañeros de Telecinco de Luis Enrique, en el que respondía a lo que había dicho previamente Rubiales en el palco presidencial. Esta tarde, entrenamiento de España, comienza el trabajo preparando el choque del lunes en Copenhague. Ha citado antes por encima Bonilla los enfrentamientos de octavos de final que tenemos por delante. Rodrigo, está claro que al margen del nuestro, de España-Croacia, el que nos llama la atención sin duda es el Alemania-Inglaterra, ¿eh?
Sí, no, sin duda. Por el otro lado del cuadro, seguro, porque es verdad que hayan caído selecciones en principio de menos potencial, pero ese partido del martes a las 6 de la tarde en Wembley, Inglaterra-Alemania lo puede acaparar absolutamente todo, ¿no? Por ese lado, Gales-Dinamarca, el sábado a las 6 en Ámsterdam, Países Bajos-Chequia, el domingo a las 6 en Budapest, o el mismo martes, el mismo día que el Inglaterra-Alemania, también el Suecia-Ucrania a las 9 de la noche en Glasgow, pero sin lugar a dudas, Alemania ayer no tuvo su mejor jornada, al final lo pudo salvar, pudo pasar como segundo de grupo, pero se va a tener que enfrentar al coco que tenía por ese lado y además en su estadio en Londres, en Wembley.
Eso es, nada menos que en Wembley, Inglaterra-Alemania. Por cierto, ya se han aprobado 60.000 espectadores para la semifinal y la final en el estadio londinense. Anoche se cerró el grupo F, el que los periodistas, en un alarde de imaginación desbordante, hemos llamado el grupo de la muerte. Pues bien, el Francia-Portugal fue tremendo, con empate a dos y con protagonismo de Cristiano y de Benzema. Vi goleadores, Rodrigo.
Eso es, al final Francia 5 puntos, Alemania y Portugal 4. Las tres pasan por este orden a los octavos de final, aunque Alemania y Portugal estuvieron 54 y 7 minutos fuera respectivamente. En Budapest ese Portugal 2, Francia 2, Cristiano 2, Benzema 2. La noche de CR7, que marcó los dos tantos lusos, suma 109 y ya es el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones, junto al iraní Ali Daei. Y la noche también de Mateu Laoz, que pitó tres penaltis, los dos a favor de Portugal, uno para Francia. Los tres se discutieron, sobre todo uno de Semedo sobre Mbappé. Mbappé, que sigue con su cuenta a cero de goles, y Benzema, que con los dos tantos de anoche fue nombrado mejor jugador del partido.
Es sûr que todo el mundo attendait.
Seguro que todo el mundo estaba esperando que marcara después de mi retorno, tras estar 6 años fuera de la selección. Estoy acostumbrado a esta presión. La reacción de los aficionados tras marcar el penalti me dio mucha fuerza y me hizo estar muy concentrado hasta el final del partido para marcar de nuevo en el segundo tiempo. Joao Félix acaba la primera fase sin debutar en octavos de final, Francia-Suiza y Bélgica-Portugal. Este es el seleccionador luso, Fernando Santos.
Esto representa que en realidad esta equipa...
La realidad es que siempre queremos ganar y creo que hicimos suficiente para llevarnos el partido. También creo que hemos mejorado muy rápido si lo comparamos con el partido contra Inglaterra. Pero aún hay aspectos que tenemos que mejorar en nuestro juego. Ahora debemos recuperarnos rápido para tener una buena actuación contra Bélgica.
Empate a dos, por tanto, entre Francia y Portugal. Y atención, porque Alemania estuvo KO durante más de 50 minutos a punto de caer frente a una de las teóricas cenicientas del europeo, Hungría, ¿eh?
Eso es, idéntico resultado en Múnich, Alemania 2, Hungría 2. Los germanos estuvieron 54 minutos en total fuera, del minuto 10 al 47 y del 67 al 84, porque ellos perdían y Portugal empataba o ganaba a Francia. Joachim Löw salió con tres centrales, pero concedió mucho atrás otra vez. Se adelantó Hungría gracias a un cabezazo de Salai. Luego Gulácsi, que había hecho una gran Eurocopa, hizo de Dubravka y regaló el empate a Havertz. Al minuto Schäfer volvió a tumbar a Neuer, pero a seis minutos solo del final, Goretzka, que había sido suplente, rescató a Alemania. Por cierto, que antes del partido, y esa fue la otra noticia en los prolegómenos, un espontáneo se plantó con la bandera arcoíris delante de los húngaros mientras sonaba su himno.
Una Alemania ciclotímica, Carlos, que nos ha dejado mil caras en esta primera ronda. Perdió frente a Francia, pero jugó francamente bien. Sí. Después goleó a Portugal, y eso que empezó perdiendo. Y ayer estuvo en un tris. Hubiera sido tremendo de quedar cuarta de grupo y fuera, ¿eh?
Sí, sí, durante muchos minutos, como decía Rodrigo, estuvo fuera de la Eurocopa mientras el partido lo llevó adelante Hungría. Estuvo eliminada, jugaba en casa además en Múnich. Pero bueno, esto es Alemania del Toro. Ahora tiene delante otro hueso duro de roer como es Inglaterra, y yo desde luego, si tengo que apostar en esa eliminatoria, apuesto por Alemania, que a pesar de las bajas y a pesar de estar en un proceso también de cierta ya descomposición, al final, llorando, pero estoy seguro que van a luchar por meterse en semifinales.
Y hemos hablado de Francia como favoritísima para el título, Bonilla, pero no le está resultando nada fácil esta primera ronda. Es verdad que el grupo era muy exigente, pero ha tenido momentos complicados el equipo francés, ¿eh?
Sí, pero los ha ido solventando, ¿eh? Y solventando con muchísima solvencia. Da la sensación que está un escalón por encima del resto de selecciones, incluso en el grupo, que era un grupo difícil. Pues al final queda primero de su grupo, demostrando que es un equipo que tal vez es el gran favorito para hacerse con este título de Europa.
Pues está que arde la Eurocopa, como dice Carlos. Ahora empieza la Eurocopa de verdad. A partir del sábado, los 16 mejores de Europa se baten en combate directo. O ganas y pasas, o pierdes, te la pegas y te vuelves para casa. Seguimos. Con lo más cercano, con el Real Madrid. Ya sabemos que Odegaard, obviamente era lógico que viniera a hacer la pretemporada, pero él mismo lo confirmó ayer en la prensa noruega, y vamos a ver si le entra o no le entra por el ojo a Ancelotti, Carlos.
Eso es, está de vacaciones, evidentemente. Noruega no juega la Eurocopa, y ayer fue muy claro en esas declaraciones. Textualmente, el Real Madrid ha sido claro, me quiere de vuelta, está claro que mi sueño ha sido siempre jugar allí, la situación es que soy jugador del Real Madrid y que tengo que volver allí dentro de semana y media, así que se va a poner a las órdenes de Ancelotti, y en principio puede ser, este año sí, quizá Ancelotti cuente con él.
¿Ramos vía París finalmente?
Bueno, se está hablando y todas las informaciones apuntan a que así va a ser, porque incluso parece ser que ya ha hablado con jugadores que pueden ser sus próximos compañeros y que lo fueron en un pasado, como Di María, como Keylor Navas, a los que ya ha acudido para pedirle consejos sobre colegio, ubicación de residencia, etcétera, etcétera. Así que parece que todo indica que finalmente será el destino de Sergio.
¿Algo más en los blancos?
Nada más.
¿En el Atlético insignia de oro y brillantes para Radomir Antić, Bonilla?
Sí, esta tarde va a comenzar la entrega de insignias del club a los socios que llevan 25 años con esa insignia de plata y 50 años con la insignia de oro de forma ininterrumpida. Debido a las medidas anti-COVID, se van a repetir la entrega en 4 días. Hoy, mañana y el domingo la recibirán los socios que llevan 25 años y que se dieron de alta en la temporada del doblete. Coincidiendo con esta circunstancia, se va a rendir un homenaje esta tarde a Radomir Antić, que recibirá a título póstumo la insignia de plata que se entregará a sus familiares. El sábado, por su parte, tendrá lugar la entrega de las insignias de oro a los socios que llevan 50 años de forma ininterrumpida.
El entrenador del doblete, el Atlético, que sigue peinando el mercado, buscando un portero porque se va a Gerbic, buscando un lateral zurdo porque quiere competencia para Lodi, atado de Paul, pendientes de la salida de Saúl, en fin, las cosas que se van moviendo poco a poco en el equipo rojiblanco. ¿Y el Getafe tiene cerrado su primer fichaje para la próxima temporada, Rodrigo?
Según informaciones que nos llegan de México, sí, se trata de José Juan Macías, JJ Macías, delantero del Chivas. Antes, el Chivas estaba buscando extender su relación contractual con el futbolista para evitar que se vaya gratis el año que viene, porque se trataría de una operación por la cual llegaría cedido al Getafe con opción de compra, y por lo tanto el equipo mexicano quiere prolongar esa vinculación para poder sacar tajada en un futuro traspaso. Se está negociando que el 50% del pase sea para cada uno de los clubes, para Chivas y para Getafe. Es un futbolista diestro, se mueve bien dentro y fuera del área y ha marcado muchos goles en las últimas cuatro campañas. 38 tantos en 96 partidos en total, 19 goles en 58 encuentros con Chivas, pasó brevemente por León, anotó 19 goles allí en 38 partidos, y es un futbolista que también había despertado el interés de equipos como la Real Sociedad aquí en España, el Krasnodar en Rusia o el Lille de la Liga Francesa.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Atención a lo que ha dicho la ministra Carolina Darias sobre la vuelta del público a los estadios y a los pabellones de la Liga ACB. Lo acabo de decir hace unos minutos.
Suprimimos este artículo y, por tanto, volvemos a la, digamos, a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB. Estoy convencida que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país.
Así que el sábado nos retiran la mascarilla en lugares públicos, siempre que no haya aglomeraciones. Para agosto, 13 de agosto, comienzo de la Liga, vuelta con el 100% del público a los estadios. Para septiembre quedará ya el comienzo de la ACB. Poco a poco parece que volvemos a la ansiada normalidad. ¡Copa América!
La Copa América lo confirmó.
Con un protagonista del Real Madrid, Casemiro, que en el minuto 100, marcó el gol de la victoria de Brasil esta pasada madrugada, Bonilla.
Sí, dentro del grupo B se disputaron dos encuentros, el Brasil 2, Colombia 1. Firmino y Casemiro dieron la vuelta al marcador al tanto de Luis Díaz, un golazo de chilena del jugador cafetero. Polémica en el choque porque el primer gol de Brasil llega tras haber pegado la pelota en el árbitro, que dejó seguir la jugada. Después fue a verla en el VAR y ni tan siquiera anuló el tanto, dijo que siguiera. Recordemos que la regla dice claramente que si toca en el árbitro se tiene que hacer un saque neutral a favor del equipo que llevaba en ese momento el esférico. Pues bien, el árbitro pasó de eso y dio validez al tanto, y el segundo gol fue en el 99 de cabeza de Casemiro a la salida de un córner. Pleno de triunfos de la canariña. Este resultado también da el pase a cuartos a los cafeteros. Recordemos que en este grupo B, Brasil encabeza el grupo con 9 puntos, Colombia y Perú con 4, Ecuador y Venezuela con 2. También se jugó el Ecuador 2, Perú 2. Se adelantaron los peruanos, los ecuatorianos por 2 goles, pero en la segunda mitad la da Pula y Carrillo hacían que se igualara el marcador, como decimos, a 2 tantos.
Y ahora despedimos a una leyenda. Hoy se despide una leyenda. Felipe Reyes, a sus 41 años, ha dicho basta. Deja el baloncesto en activo tras una carrera de 23 años en la élite, desde aquel 4 de octubre del 98 en el que debutó con Estudiantes. Su palmarés es espectacular. 24 títulos de clubes, incluidas 2 Euroligas y 7 Ligas. Y 10 medallas con la selección, con un oro en el Mundial de Japón y 3 oros en los Campeonatos de Europa. 236 veces internacional. Está despidiéndose en rueda de prensa en Valdebebas. Le escuchamos.
Hola, Fran. Bueno, antes de contestarte, me gustaría daros las gracias a todos los medios de comunicación, porque a lo largo de mi carrera habéis mostrado un cariño y un respeto hacia mi persona increíble. Hemos coincidido en campeonatos, entrenamientos, partidos, y siempre me habéis dado ese cariño que necesitaba, y por eso os quería agradecer a todos de corazón lo bien que os habéis portado. He intentado ir respondiendo a vuestros mensajes estos días y, joder, pero lo tengo que decir aquí delante de todo el mundo. Veo vuestras caras y la verdad es que me emociono. Son muchos años, muchos momentos vividos juntos, y es de agradecer todo lo que habéis hecho por mí. Muchísimas gracias. Y bueno, que la respuesta de Fran, ¿qué ha significado llevar tantos años en el Madrid? Bueno, pues primero, para mí jugar en el Real Madrid fue un sueño hecho realidad. Siempre soñé con jugar en el mejor club del mundo. Al final conseguí ese objetivo. pero nunca pensé que iba a estar tantos años vistiendo esta camiseta, ¿no? Porque era muy difícil, casi imposible, jugar tantos años en un club tan exigente como este. La verdad es que me siento muy orgulloso y muy feliz de poder decir que he estado 17 temporadas, 16 de ellas como capitán. Y espero haber estado a la altura, haber dado ejemplo, haber ayudado a todos mis compañeros, a vosotros, en todo lo que he podido. Y bueno, yo me voy satisfecho, contento por todo el trabajo realizado, porque siempre lo he dado todo en la cancha. Así que bueno, me quedo con eso y con el cariño de todos vosotros.
Siguiente pregunta la hace José Luis Sánchez de La Sexta. José Luis, por favor.
Buenas tardes, Felipe. José Luis Sánchez para Jugadores de La Sexta. Se te ha visto muy emocionado en la despedida. Más allá de los títulos con el Real Madrid, las medallas con España, ese reconocimiento que has hecho a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, ese peaje que tiene el deportista profesional en tu caso, que has querido reconocerlo hoy, es muy duro, compensa con tanta medalla, tanto título, tantas temporadas en la élite, pero aún así, internamente, se te ha visto en muy sentido, ¿no? Y reconociendo ese trabajo oscuro de tu familia.
Bueno, sí, es que para mí mi familia es lo más importante. Está claro que el baloncesto pues ha estado muy presente en mi vida, me ha dado muchísimas alegrías, pero al final la familia son los que están ahí siempre, vayan las cosas bien o vayan mal. Por eso uno se emociona tanto. Me emociono hablando de mi mujer porque lleva conmigo muchos años desde que éramos muy jóvenes. Y siempre ha estado ahí, nunca me ha fallado. Siempre me ha aportado lo que he necesitado para tener una vida equilibrada y ser feliz. Luego, claro, como no me voy a emocionar hablando de mis padres, de mi madre y de mi padre, que por desgracia no está aquí con nosotros, y sobre todo sabiendo lo que hubiese disfrutado él, ¿no? Y de mis hermanos. Por lo que he dicho, ¿no? Por todo lo que me han dado, todo el cariño y porque siempre han sido el espejo en el que me he fijado desde pequeño. Así que es normal que me emocione hablando de todos ellos. Sinceramente, si os digo la verdad, pensé que hoy iba a ser un día en el que no me iba a emocionar tanto porque lo tenía ya muy asumido, llevaba mucho tiempo sabiendo que este era el final. Pero es que al final llegas ahí, ves a tu familia, a tus amigos, tus compañeros, y es inevitable emocionarse. Así que bueno, contento por acabar y por haber disfrutado tanto de todo el mundo.
Estamos escuchando a Felipe Reyes cerrando su carrera profesional. Luego le escucharemos. Se ha emocionado mucho en el acto que se ha celebrado antes junto al presidente Florentino Pérez en Valdebebas.
Sí, te queda un pequeño rinconcito en el corazón de pena por no haberte podido despedir vestido de corto y con un pabellón lleno.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, a ti te conozco hace muchos años, hemos vivido muchas experiencias juntos. Es una pena que no estés aquí por el campeonato, pero bueno. Nada. Ya se me ha ido. ¿Cuál es la pregunta? Despedirme con público, perdón. Bueno, sí, está claro que si hubiese sido ya el colofón y el final soñado, ¿no? Poder despedirme ante el público, ante mis aficionados, los que tanto me han dado durante estos últimos años, durante todos estos años de mi carrera. Sentir su calor y su apoyo, pues hubiese sido muy bonito. De todas formas, en ese primer partido de la final, escuchar cómo corearon mi nombre, para mí fue muy emotivo verlo desde casa. Estaba yo tumbado en la cama viendo el partido y la verdad es que casi se me saltan las lágrimas, ¿no? Les estoy súper agradecido a todos los aficionados del Madrid, a todos los aficionados del baloncesto, a los Ojos del Tigre, a los Berserkers, porque siempre han estado ahí, siempre me han mostrado mucho cariño y bueno, espero que algún día pues podamos hacer una despedida como todos quisiéramos y poder estar muy cerca de ellos.
Jugó su último partido sin saberlo el 29 de abril contra el Efes en la Euroliga en Estambul. Luego vino el COVID y ya no pudo jugar el resto de partidos que quedaban del campeonato de Liga. Seguimos escuchando a Felipe Reyes, que se despide hoy del deporte en activo.
Hola, Felipe.
Ahora, Fe.
Hola, ¿qué tal? Soy Felipe de Televisión Española. Mira, hoy hemos leído una carta de tu hermano Alfonso Reyes despidiéndose de ti, en la que habla lo buen jugador que eres, pero también lo buena persona que eres. Pau en Barcelona también ha destacado lo buena persona que eres. ¿Qué sientes cuando, aparte de esos números que dejas, esos títulos, todo el mundo te va a recordar por el corazón que has tenido?
Hola, Fe. Bueno, no hace falta que te presentes. Hemos vivido también mis inicios aquí en el Real Madrid, así que te estoy muy agradecido también. Uf. Bueno, las palabras de mi hermano han sido muy emotivas. Levantarme esta mañana y leerlo, si ya estaba nervioso con lo del acto, imagínate, pues después de leer ese discurso, esas palabras tan bonitas, pues me he emocionado muchísimo. La verdad es que diga eso mi hermano, que ha sido siempre mi ídolo y mi referente, pues me hace muy feliz, ¿no? Y lo que me llevo es eso, que la gente, bueno, los que me conocen, mi familia, pues bueno, es normal que hablen bien de mí, ¿no? Pero yo lo que me llevo de todos estos años es, pues, como os he dicho antes, el cariño de la gente y que ellos vean en mí alguien que siempre lo ha dado todo y que ha trabajado con muchísima humildad y que se ha mostrado muy cercano a todo el mundo. La verdad es que eso me lo inculcaron mis padres desde pequeño, tratar a todo el mundo por igual, y es lo que he intentado hacer siempre. Espero haber estado a la altura y bueno, pues me voy contento, pues, de que todo el mundo piense eso de mí.
Alfonso Reyes, que le ha despedido esta mañana con una carta en la que dice: para tus tres hermanos siempre serás ese pequeño Rubiales de peinado a los Schuster, de puntuales rabietas que no podía estar sin sus padres y que ya apuntaba maneras cuando no era más que un renacuajo. Encarnas los mejores valores que el deporte potencia. Para que las virtudes arraiguen y se desarrollen, tiene que haber un buen sustrato. Contigo hizo falta poco riego para que floreciesen. Más Reyes.
Y te quería preguntar precisamente por eso: ¿cuál, ahora que te viene a la memoria, han sido esos momentos especiales deportivos y extradeportivos que quizás tú has pensado que han sido un punto y aparte de tu carrera, que han cambiado cosas de tu carrera?
Bueno, pues a ver, por suerte han sido muchos momentos especiales a lo largo de mi carrera. Es que, para empezar, debut como profesional con Estudiantes, primera Copa del Rey, cuando mi hermano fue el MVP, final con Estudiantes, luego mi fichaje por el Real Madrid, al final sueño cumplido, cuando tres años antes había intentado, pero no se pudo. Títulos con el Real Madrid. Mi primer título de Liga, por ejemplo, nada más llegar, conseguir ganar ese quinto partido en Vitoria, fue una final increíble, y poder ganar de la forma que ganamos fue muy bonito. Fue el inicio soñado para cualquier deportista en un club tan grande como este. Luego, pues, Copas del Rey, Ligas, la Euroliga de Madrid, la primera después de esas dos finales perdidas, la segunda Euroliga en Belgrado, más copas, más ligas, y luego con la selección, pues está claro que momentos increíbles, como por ejemplo, yo creo que el mejor momento es el del Mundial de Japón, cuando conseguimos ganar, la celebración, los momentos de celebración, cómo nos divertíamos, cómo nos uníamos, cómo el equipo se unió después de semifinales cuando Pau se lesionó, las risas que nos echamos esa noche. Son momentos que se te quedan grabados para siempre y cuando tienes la oportunidad los sueltas. Y luego, bueno, pues finales olímpicas, experiencias vividas en Olimpiadas han sido increíbles. Poder disfrutar durante todos estos años de mis compañeros de la selección y del Real Madrid. Por suerte son muchísimas experiencias, muchísimos momentos inolvidables que no voy a olvidar nunca y que me van a dejar marcado de por vida.
Felipe Reyes, despidiéndose en el partido de la una, 24 títulos de clubes, 10 medallas, recordaba el oro mundial en Japón. Pero lo más emotivo de la mañana, Laura, ha sido el acto junto a Florentino Pérez. Ahí ha tomado la palabra Felipe y no ha parado de llorar prácticamente durante todo el discurso.
Sí, sobre todo cuando ha empezado a hablar de su familia. Dice que el baloncesto le ha dado muchísimo, que se lo quiere devolver, pero evidentemente le ha apartado durante muchos años en la élite del baloncesto nacional y europeo de los que más quiere, de su mujer Kirenia, con la que lleva ya 20 años, que le ha dado dos hijos, Axel y Chloe, y ha sido evidentemente uno de los momentos más emotivos para Felipe, recordando a su mujer.
El baloncesto me ha dado mucho a lo largo de mi carrera durante todos estos años, pero lo mejor que me ha dado el baloncesto ha sido el amor de mi vida, Kirenia. Nunca me has fallado,
pero sobre todo te doy gracias por darme esta familia tan maravillosa con estos niños tan bonitos y tan increíbles. Voy a intentar devolveros todo ese amor y ese cariño que me habéis regalado siempre. Y espero, como padre, estar a la altura de lo que os merecéis, que es mucho.
Recuerdo también para sus hermanos, el pequeño de 4, Alfonso el mayor, después Rafael y Miguel. Alfonso ha sido siempre su referente.
Alfonso, tú has sido mi gran referente, mi ídolo del baloncesto. Y encima tuve la suerte de poder compartir vestuario contigo, en Estudiantes y en la selección. Los tres me habéis dado muchísimo cariño y me habéis hecho ser mejor persona. Gracias, de verdad, os quiero muchísimo.
Y la cuestión ha ido increciendo cuando Felipe le ha dedicado también toda su carrera y ha dado las gracias a su madre, María Dolores, que sí que estaba presente, pero el gran ausente era su padre, Alfonso, fallecido en 2011. Lo pasó realmente más el jugador del Real Madrid, porque fue una muerte muy repentina, y Felipe Reyes se ha querido tener hoy un recuerdo muy emocionado para su padre.
Papá, tu momento es el más difícil de todo. Papá, gracias, te tengo presente cada día. Sé que hubieses disfrutado muchísimo con los logros que no pudiste ver. Y momentos tan especiales como este. Te echo muchísimo de menos, te quiero. Mamá, te quiero mucho.
Emocionado Felipe Reyes, más de 1.500 partidos, 824 en ACB, 357 en Euroliga. Una leyenda, a partir de hoy, una leyenda del baloncesto español. Y hablando del baloncesto español, Laura, ayer las chicas de Mondelo cayeron frente a Serbia en la prórroga. Nos quedamos fuera del podio.
Sí, la derrota de España ante Serbia en los cuartos de final. Cristina Ubiña falló el tiro libre para haber ganado el partido a falta de un segundo. Al final empate a 62, se fueron a la prórroga, pero en el tiempo extra España solo sumó 2 puntos por los 9 de las balcánicas. Colapso total en la defensa y en un ataque de Serbia que estuvo mucho más acertada que la selección española. Es la primera vez en 7 años que España no va a estar en la lucha por las medallas de un campeonato. La madrileña María Conde hablaba del palo que supuso ayer esa eliminación.
Es un palo, nos acabamos de quedar fuera de las semifinales, que era algo que queríamos. Ha habido muchísimos éxitos, sabíamos que era muy difícil mantener eso. Este año, bueno, pues se han juntado muchas cosas y al final perder en la prórroga contra un equipo como Serbia es algo que podía pasar. Desgraciadamente ha pasado. Ya está, termina el partido y ahora todavía nos quedan cosas importantes que luchar, que es poder clasificarnos para el Mundial, para el clasificatorio del Mundial, a pasar el duelo esta noche y mañana ya listas para lo siguiente.
Lo siguiente, que es el sábado, como decía María, a las 3 de la tarde, buscar la quinta plaza ante la selección de Rusia y esa clasificación para el premundial. La verdad es que la primera derrota del campeonato ante Bielorrusia lo marcó todo. Bielorrusia ha sido la gran sorpresa del campeonato. Ayer ganó a Suecia, se ha metido en semifinales y eso sí, va a verse las caras con la gran favorita Francia. La otra semifinal, Serbia-Bélgica.
Gracias, Laura.
Adiós.
Os recordamos la noticia de la mañana. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que en agosto vuelve la normalidad al fútbol y al baloncesto. El 13 de agosto vuelve la Liga con el 100% de público en las gradas, al igual que en septiembre en la Liga ACB. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con Noticias 14 horas con Javier Mar. Domingo, más deportes esta noche a las 9 con José Luis Poblador en Madrid al tanto. Mañana vuelve el partido de la una a la una en punto. Adiós.